Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y el capítulo de sucesos viene cuajado esta semana porque evidentemente, con absoluto asombro, hemos recibido la noticia de que se podría haber detectado al asesino de la niña Madeleine McCann, que hace años murió, bueno, se supone que murió, no se sabe si murió, sus padres siempre han esperado que apareciese con vida, fue secuestrada y desapareció durante unas vacaciones de unos padres británicos en Portugal. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
No deja de sorprendernos, la labor policial.
Es una cosa muy muy sorprendente, porque realmente lo que no se entiende es que se haya llegado a este individuo ahora, cuando realmente estaba allí desde el primer momento, porque este hombre en la etapa en que se produce la desaparición de Madeleine McCann, pues estaba allí. En realidad lo que ha sucedido es que la policía alemana estaba en el marco de otra investigación. En el marco de otra investigación, también de un asesinato de una niña y en el asesinato también de una turista americana en Portugal. Entonces lo que sucede es que cuando llega la policía acceden al teléfono móvil de este individuo, y cuando empiezan a acceder a ese teléfono móvil y empiezan a estudiar todos los movimientos y todos los contactos y todos los mensajes que estaban contenidos en ese terminal, lo que sucede es que se dan cuenta de que en la época en que se produce, el día en el que se produce la desaparición de la niña, en Portugal, en Praia da Luz, resulta que este individuo estaba allí. Claro, este no es un individuo cualquiera, este es un individuo que es un pederasta de libro, que además es un psicópata, que ha matado varias veces, que él fantaseaba.
Pues si quieres,
incluso,
Pablo, vamos a preguntarle a nuestra corresponsal en Berlín, que tendrá un perfil muy depurado del sujeto, Rosalía Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Sí, allí en Alemania también se le presta atención al asunto, ¿no?
Completamente. El caso Madi fue muy seguido en Alemania desde el principio, precisamente porque había sí algunas pistas que relacionaban a turistas o personajes alemanes que estaban en los alrededores del apartamento de Portugal en Praia da Luz, pero ahora el asunto está en las portadas de todos los periódicos, porque la verdad es que el caso sigue siendo escalofriante, y el perfil al que te referías del presunto asesino, porque la Fiscalía de Braunschweig trabaja con esa única hipótesis de que Madi está ya muerta, pues el perfil es absolutamente sobrecogedor. Desde todavía siendo menor de edad, ya fue detenido por abusos a niños, su primera condena es con 17 años, y a partir de ahí es un rosario de hechos, a cual más escalofriante. Las pruebas a las que ha tenido acceso la policía alemana, con vídeos, con imágenes, son difíciles de describir por su crueldad y por su crudeza. Entonces, bueno, pues el hecho de que este personaje estuviese también detrás de la muerte de Madi, ¿cómo no va a llamar aquí la atención, ¿no? Pues por supuesto, en todas las portadas.
Y parece ser que las pruebas, que son bastante contundentes, son sin embargo circunstanciales, o sea que digamos un vínculo directo con la víctima todavía no se tiene.
Es lo que se está buscando, y es por lo que se ha hecho público y con tanta dimensión de publicidad la sospecha y la investigación de la Fiscalía, porque la policía alemana está pidiendo colaboración ciudadana. Se han ofrecido 10.000 euros por cualquier pista que ayude a relacionar a este sospechoso con Madi. Se han hecho públicas fotos de los dos vehículos que conducía entonces. Con uno de ellos viajó de Portugal a Alemania, salió de Portugal el día después de la desaparición de Madeleine. La policía está segura de que en uno de esos dos cuerpos ha sido trasladado el cuerpo de la niña, no se sabe todavía bien si viva o muerta, y sobre todo busca vecinos de él en Braunschweig que pudiesen ver algún movimiento extraño, algo que él pueda ayudar a encontrar el cuerpo de Madeleine, que sería realmente lo que pusiese de verdad ya fin a la investigación.
Uf, lo que pasa que si esperamos al tema del cuerpo y teniendo en cuenta los antecedentes de casos que conocemos bien aquí en España, la cosa puede ser tremenda, ¿no? La historia es que al menos alguien los haya visto juntos, a él y a la niña.
Exactamente, es la única esperanza, porque él está ya cumpliendo prisión en Kiel por otro delito, no va a salir de la cárcel, digamos que él confesar o declarar dónde está el cuerpo no le puede traer ningún beneficio, con lo cual no se espera nada por esa parte. La única esperanza es esto, que al dar publicidad, al hacer pública la imagen de él, sus coches, los ambientes en los que se movía, volver a interrogar a todas las personas que tenían contacto con él antes de entrar en prisión, pues que alguien recuerde algún movimiento extraño o algo que pueda relacionarle con Madeleine. Están declarando muchos de sus vecinos, amigos, claro, imagínate la sorpresa de muchas de estas personas, ¿no? Cuando les hablan del caso de Madeleine, con una persona con la que compartían casi la puerta de al lado. Y bueno, pues lo que se dibuja de todo lo que ellos dicen es un perfil de una persona que mantenía como dos vidas paralelas. A sus amigos sí les confesaba robos en los hoteles de Praia da Luz en Portugal, aunque a cada uno le contaba versiones diferentes, pequeños delitos, pero en ningún caso comentaba estos asuntos, excepto en un chat que ha sido descifrado desde su teléfono, en el que sí consta como con una persona muy cercana a él, le comenta textualmente, es que es escalofriante, Cristina, dice que tiene ganas de capturar algo pequeño con lo que jugar durante días, lo que utilizar durante días. Sí, es horrible. Y el interlocutor le dice, bueno, pero es que eso sería demasiado peligroso, y él desprecia la advertencia, ¿no? Dice, va, si se ocultan bien las pruebas, puntos suspensivos. No, como diciendo, madre, no pasa nada. Madre.
Y este está confinado de por vida.
Sí, él está cumpliendo por otro delito, pena de prisión en una cárcel de Kiel, en el norte de Alemania.
Pero permanente.
Sí, se trata de un asesinato y violación a una mujer de 72 años.
Madre.
Esas imágenes quedaron grabadas en vídeo y fueron descubiertas por casualidad. De hecho, fueron unos delincuentes de su entorno de delincuencia los que, al toparse por casualidad con esas imágenes de vídeo en el domicilio de él, ¿cómo serían de duras que estos tipos, que son ladrones, acuden a la policía a llevarle
estas imágenes? Madre mía, ¿y las grabó él?
No se sabe quién las grabó, realmente no se sabe si él las grabó o si había alguien más allí. Las escenas en las que tiene lugar todo este tipo de atrocidades, la verdad es que quedan muy difuminadas. De alguna manera, este tipo se las arreglaba para de verdad no dejar huellas tras de sí, y la verdad es que también se trata de realidades tan ajenas a lo que normalmente vive el resto del mundo, que claro, es que es difícil imaginar todo eso y que esté pasando cerca. Por eso es la intención ahora de la policía de llamar a la ayuda a la población. Es decir, igual hubo acontecimientos que les pasaron desapercibidos en ese momento, pero a la luz de todo esto traten de recordar y de aportar pistas.
Fíjate, pues gracias a Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, con estas últimas novedades del caso de Madeleine McCann. Un abrazo.
Hasta pronto, Cristina.
Y alucinante. Yo te digo que nunca se puede descartar que se aclaren casos muy antiguos. Estaba pensando, por ejemplo, en las niñas de Alcácer, Pablo.
Efectivamente, es muy complicado porque ahora los posibles testigos que se encuentren van a tener una visión, un recuerdo de alguien de hace 13 años. Con lo cual,
pero
claro,
ya al ver la foto ya puede que digas,
pero tiene que ser una foto que de aquella época más o menos para que ellos puedan relacionar ese recuerdo que tienen, porque sí, efectivamente, hay algunos testigos que hablan de un tipo rubio con los ojos azules, alto y delgado, que merodeaba por allí aquellos días.
Sí.
Eso sí que existen, esos testigos, y esa descripción concuerda con la del detenido, con la del encarcelado en Alemania. Pero claro, estamos hablando siempre de indicios, y entonces hasta conseguir esa prueba definitiva es tan complicado. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque
bueno,
realmente...
¿Y qué es esto de Nacho Vidal? Porque este sujeto, el actor porno, aparece una y otra vez, es como el Guadiana en la actualidad. En su momento, ¿te acuerdas que tenía una niña o un chaval que había cambiado de sexo y estuvo, bueno, pues hablando de su liberalidad sobre ese hecho y como muy presente en los medios de comunicación, y ahora resulta que se ha hecho chamán? ¿Cómo es esto?
Bueno, esto es un suceso que ocurre en julio del año pasado. Y él, bueno, hay un fotógrafo en su casa que está consumiendo una sustancia prohibida que, bueno, se le relaciona y muere en su casa. Bien, en principio parecía que aquello podía ser simplemente, bueno, pues gente que toma sustancias prohibidas.
Sí, una sesión de drogadicción.
Y sin más. Pero claro, lo que ha ocurrido es que se ha encontrado un vídeo que ha aportado la hermana del fotógrafo que es víctima de este asunto. Y ahí la cosa cambia, porque ahí lo que se ve son varias cosas. En primer lugar, eso era una ceremonia preparada por el pobre, parece ser preparada por el propio Nacho Vidal, que según la Guardia Civil hay muchas posibilidades que cobrase por ello y que además se desprecia todo tipo de medidas de seguridad en torno a este asunto. Digamos que esta droga que estaban consumiendo, que en esta ceremonia dirigida por Nacho Vidal, es una droga que algunos la utilizan para intentar liberarse de otras adicciones, a otras sustancias. Realmente lo que sí hay también es una serie de correos, de mensajes de WhatsApp en el que la víctima, el fotógrafo, le pide a una prima segunda del actor porno que quiere hacer la ceremonia, que se lo diga a su primo, que está muy interesado en ello y tal. Y efectivamente parece que hay un acuerdo, pero si hay un acuerdo quiere decir que hay una contrapartida, es decir, no es que el fotógrafo y Nacho Vidal se conocieran, sino que es el fotógrafo el que quiere acercarse a Nacho Vidal porque sabe que Nacho Vidal hace este tipo de rituales, ¿no? Hay otra cosa que también llama la atención y es que durante el consumo, porque toda la ceremonia no es grabada, durante el consumo de esa sustancia está montado una especie de altar que luego desaparece cuando ya Nacho Vidal se da cuenta que esta persona ya no respira y es entonces y solo entonces cuando llama al 112 para que vaya una ambulancia a tratar de reanimar a esta persona.
Ah, que no era solo que le había actuado de, vamos a decir, de camello, proporcionando a este fotógrafo que falleció el veneno este raro de sapo, sino que ahí había montado Nacho Vidal una suerte de ritual.
Exactamente, por eso le está acusado de dos cosas, está acusado de homicidio por imprudencia y está acusado de un delito contra la salud pública, por esas cuestiones que tú has dicho. Es muy complicado, claro, aquí tienes, la prueba es complicada a pesar de que, insisto, existe un vídeo, la Guardia Civil está convencida de que efectivamente los hechos son como te acabo de relatar, pero es evidente que él dice que en absoluto, que esto fue una situación que se produjo, que el otro que consumió esa droga, que él intentó reanimarlo inmediatamente. Es verdad que él intenta maniobras de reanimación, pero dice que en absoluto, ni que era una ceremonia y que por tanto había un intercambio de dinero, un contrato previo, ni mucho menos tampoco que él proporcionó la sustancia a la víctima.
Que es una sustancia, por cierto, que el propio Nacho Vidal dice que había consumido ya el peligrosísimo veneno este del sapo y que dice que le vino estupendamente.
Efectivamente, sí, es que hay cosas que se dicen que son realmente muy delicadas. Que claro,
muy delicadas.
Esto del veneno del sapo es una sustancia muy, muy fuerte, que además en una persona como la víctima, que además era diabética, que además, en fin, había consumido sustancias también la noche anterior, que además, en fin, te puede provocar unas convulsiones y un fallo cardíaco en cuanto te descuides. Y por eso... Es que, claro, cuando se dicen algunas cosas públicamente, personajes que son públicos, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice, porque luego hay pobre gente que se lo cree y que luego pasan cosas que no deben ocurrir en ningún caso.
Bueno, y luego tenemos noticias sobre La Manada, que ha vuelto a ser condenada, y con eso terminamos.
La Manada, efectivamente, otra vez, esta vez, ¿te acuerdas que había dentro del teléfono móvil de los condenados por La Manada, se encuentra un vídeo de un episodio que ocurre en Pozo Blanco con unos abusos sexuales dentro de un coche a una víctima? Bueno, de aquello se hace una pieza separada que se envía a Pozo Blanco, empieza la investigación y realmente ahora ha sido la condena. Son condenados por los abusos sexuales a un año y medio de cárcel, y luego también hay otro delito que es de por difusión de ese contenido, de ese vídeo de contenido sexual. Además, hay uno tercero que incluso tiene también por lesiones porque agredió a la chica que para que le hiciese, en fin, unas prácticas sexuales y ella se había negado. La gran incógnita era saber si esos vídeos que se encontraron en los teléfonos de los condenados eran prueba válida o no, y el juez ha dicho que, por supuesto que sí, que no son absolutamente legales y que, por tanto, lo que es la comisión del hecho no tenía ningún tipo de duda de que se había producido. Lo único que se podía era, como pedía la defensa, era decir que la prueba obtenida era falsa por ilegítima. Bueno, pues el juez dice que en absoluto y esta nueva condena pues
que esta es una manada que no tiene nada que ver con la de los Sanfermines. Esta es de los municipios cordobeses de Torrecampo y Pozo Blanco.
Pero es la misma que la manada primitiva. Lo que pasa es que la manada primitiva este nuevo hecho se conoce durante la investigación de la manada en Pamplona. En esos teléfonos móviles que se intervienen entonces a la manada en Pamplona es donde se encuentran estas imágenes. Y es por eso por lo que derivan esa parte, esas grabaciones concretas son las que se derivan a Pozo Blanco y es ahí donde se produce toda esta investigación que acaba de culminar con la condena.
Pues Pablo Muñoz, con esta crónica de sucesos tan nutrida hoy nos despedimos ya y nos vamos al cine, que falta nos hace.
Claro que sí.
Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Siempre
aquí
me alegro de saludarte,
con lo mejor.
Pero que hoy, después de que vengo de Nacho Vidal de Chamán y la aparición del asesino de Madeleine McCann y lo de la manada, verdaderamente es un alivio escucharte.
Cristina, la verdad, pero qué bien lo cuenta nuestro compañero, porque lo cuenta casi como una película. Pero en fin, la actualidad cinematográfica nos trae propuestas interesantísimas, porque la vida es maravillosa, vamos a intentar disfrutarla y también disfrutar, si queremos cambiar, pues meternos en otras historias a través de la pequeña pantalla de nuestra casa, que es lo que podemos hacer por ahora hasta que los cines abran a finales de mes. Tenemos ya muchísima ilusión porque ya las distribuidoras de cine nos empiezan a avisar de las películas que van a llegar el mes que viene a la gran pantalla, pero mientras podemos disfrutar, por ejemplo, de películas como La Estafa, una cinta que podemos ver en HBO a través de la plataforma y también protagonizada por Hugh Jackman y Alison Janney, que es una actriz extraordinaria, ganadora del Oscar, y que además podemos ver en series como Mam, que a mí esta actriz me fascina, Cristina. Es una tipa, me encanta. Esta película, La Estafa, es una comedia dramática dirigida por un director canadiense y está basada en hechos reales, unos hechos sucedidos en 2004 donde se descubre a un director de colegio que creó, de un colegio público, que creó toda una estafa para llevarse al final 11 millones de dólares. Un instituto que estaba nombrado por el Wall Street Journal como uno de los de las mejores escuelas de secundaria pública de la nación. Bueno, pues ahí había una trama de corrupción para llevarse dinero, para utilizar las tarjetas de instituciones públicas. Bueno, era tremendo. Pues a este director de colegio le da vida Hugh Jackman en uno de sus mejores papeles. Leeréis por ahí que es de sus mejores, de lo mejor que él ha hecho. Yo creo que no. A mí Hugh Jackman me encanta, hasta presentando los Oscars, porque me parece un tipo fascinante. Pero es una grandísima interpretación de una película que vamos a empezar a ver cómo es el entramado total de los colegios públicos, que a priori se supone que son súper transparentes y estupendos, pero luego te pueden albergar de todo. Alucinante la historia que veremos en La Estafa. Así suena.
Un pueblo es igual de bueno que su
sistema escolar.
He seguido investigando. Me preocupa lo que he encontrado.
Se trata de un delito. Frank lo arreglará.
Me encanta la frase, un pueblo es su sistema escolar. Me la voy a apuntar, ¿eh?
Efectivamente, pero luego suelta bastantes perlas, porque es verdad que luego, por ejemplo, habla la película sobre cómo un sistema escolar puede cambiar hasta los barrios, porque si los colegios son muy buenos, No, no, pero es que esto lo demuestra, que vean la historia real en la que está basada, porque es muy, muy curioso. Es verdad que tiene muchos puntos oscuros, pero luego lanza muchos lugares muy claros de lo que es una buena educación. Muy interesante esta cinta. También os recomiendo Rocambola, que es una cinta española protagonizada por Juan Diego Botto, que es 5 veces nominado a los Goya, y también Jean Cornet, ganador del Goya por La piel que habito. Pues Jean Cornet da vida a un ladrón, un pequeño ladrón que se llama Dante, se dedica a meterse en chalets para robar, pero tiene la mala suerte de meterse en un chalet, intenta robar pensando que no hay nadie, pero de pronto hay un tipo ahí que le invita, en vez de decirle que por qué va a robar, le invita a desayunar. Y a partir de ahí el personaje de Juan Diego Botto se empieza a desvelar como un psicópata que es de lo peor de lo peor. Bueno, esto es lo que nos cuenta Jean Cornet del arranque de esta cinta, que está dirigida por Juanra Fernández.
Es una película de Juanra Fernández, es su tercera película y es un thriller con Juan Diego Botto, que es el otro personaje. Mi personaje es un ladrón de joven que se mete en casas para robar y se mete en una casa que piensa que no hay nadie y sí que ahí están los dueños. Es una peli inquietante y una peli que creo que a la gente le va a gustar mucho.
Pues es un
Rocambola se titula. Sí, sí, es un thriller y también tiene partes de terror, ¿eh? O sea, que nadie piense que es solo, ay, qué inquietante es. No, no, tiene partes terroríficas porque el personaje de Juan Diego Botto lo hace muy bien. Por cierto,
nada,
Juan Diego Botto hemos sabido...
Porque antes me encantaba el terror, pero se conoce que cuando pasas los 50 ya bastantes escenas de terror has visto como para tener necesidad de más.
Bueno, y desde luego si te pones a escuchar esas noticias que de las que has hablado antes, suficiente terror tiene ya la realidad. Pero bueno, que yo creo que nos presenta dos interpretaciones extraordinarias que seguramente estarán en la carrera por los Goya del año que viene. También recomiendo Hearts and Bones, Corazones y Huesos, una película que nos llega desde Australia, protagonizada por Hugo Weaving, que es este agente Smith que veíamos en The Matrix. Por cierto, Cristina, ya sabemos que se está rodando The Matrix 4, que este Hugo Weaving, que era el agente Smith, que era el malo, no va a estar, y que tuvieron que parar el rodaje por tema de coronavirus, pero ya han anunciado esta semana que vuelven a empezar el rodaje el 6 de julio.
Yo es que
en
solo
Berlín.
Vi The Matrix, en fin, la primera edición, que me encantó, pero luego lo que vino después, ¿estuvo a la altura?
A ver, yo creo que como la 1 no hay, pero sí que está muy bien. Como la 1 no hay nada. Vamos, o sea, es que la 1 además es una película que ha envejecido fenomenal. La ven tus hijos ahora y la disfrutan, o sea. Sí. Pero bueno, ¿de qué va Hearts and Bones? Es la historia de un fotógrafo, de los que te gustan a ti, Cristina, que te has encontrado muchas en tu vida. Reporteros gráficos de entornos bélicos. Es un señor que organiza una exposición de fotos en torno a los conflictos bélicos que ha cubierto y aparece uno de los testigos de estos conflictos y le dice, por favor, que no cuelgue las fotos del conflicto en el que él era protagonista. Y la relación que empieza a establecer este fotógrafo con esta víctima de este conflicto, pues es lo que nos preciosa, Cristina. Preciosa, no te puedes imaginar lo conmovedora que es esta cinta titulada Hearts and Bones y que podemos ver en Movistar a partir de ayer viernes.
Es bonito.
Buenísima.
Esto, porque Corazones y Huesos, porque es como descubrir la parte humana detrás de la información, ¿no?
Sin duda, porque hay veces, yo muchas veces estaba viendo esta semana la foto esta tan bonita que dicen que es la que va a ser la foto del año de este sanitario que está totalmente cubierto, que le ves a su abuela, ¿no? Pero está totalmente cubierto y dices, ¿qué historias habrá detrás de todas las fotografías impactantes que nos muestran los reporteros gráficos, ¿no? En fin, que esta, a raíz de esta anécdota surge esta película extraordinaria. Y recomiendo, por último, una de las mejores películas de uno de los mejores actores del cine. Él se llama Paul Newman, ganó un Oscar por El color del dinero y mañana a las 10 de la noche en 13 Televisión podemos ver La leyenda del indomable, una cinta que todos reconocemos, por supuesto, por esa secuencia en la que el personaje de Luke, el que interpreta a Paul Newman, se come 50 huevos duros porque él dice que puede comérselos y se pone ahí hasta hartarse.
Yo no sé si la he visto, fíjate, yo no lo sé, me suena que
bueno,
sí,
Cristina,
pero la voy a ver otra vez.
¿No te la puedes perder?
Sí, sí, bueno, La leyenda del indomable en 13, mañana a las 10, ¿no?
Sí, sí, y Luke, Paul Newman da vida a Luke Jackson, que es un hombre que ha venido de la guerra, es un ha sido condecorado, pero él dice que tiene una deuda pendiente y se dedica a romper mobiliario público y acaba en la cárcel, pero este tío es un rebelde sin causa y en la cárcel la va a liar pardas, pero bueno, en fin.
Dicen que era una de las mejores actuaciones de Paul Newman, ¿eh? La leyenda del
lo es, lo es, lo es. Lo es, lo es. Es una gran película sobre la libertad, sobre cómo se puede ser libre en cualquier circunstancia, sobre la necesidad de rebelarte contra las injusticias. Es una gran película. Mañana a las 10 de la noche tenéis una cita con Paul Newman y esos pedazo ojos azules que tenía este señor. Que, por supuesto, también tengo que decir, entre mis chorradas, que como es está en la cárcel y además les dedican a hacer trabajos forzosos, hay secuencias en las que se quita la camisa y hay que decir que este hombre estaba muy bien, pero que muy bien, Cristina.
Bueno, es de esos que tuvo y retuvo, porque Paul Newman sigue conservando los ojos, ¿no?
Hombre, a ver, Paul Newman falleció desgraciadamente, pero hay que decir que...
Ah, es que murió, fíjate que no me acordaba. No me acordaba del fallecimiento.
Sí, murió en 2008. Murió en 2008, pero para nuestra mente, que siga vivo siempre. O sea, es de los eternos, ¿sabes? O sea, para mí, Paul Newman es lo más de lo más, o sea. Así que disfrutarle mañana a las 10 en 13.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y no os mováis de ahí porque vamos a irnos de viaje, en estos viajes uniprovinciales que todavía son los únicos que podemos hacer. Nuestra experta nos va a recomendar destinos preciosos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y unos gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esa mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Tengo leucemia. Si decide aceptar el empleo, trabajará para mí, no para mi padre.
Una historia de amor.
Gracias.
Realmente inolvidable.
Vuelve a crecer.
Sí.
Julia Roberts.
Si luchas por nosotros, nunca te dejaré, Víctor.
Campbell Scott.
Necesito vivir.
Elegir un amor.
No puedo quedarme mirando mientras te mueres.
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Sabes cuál es la diferencia entre esto...
Uf, mañana volvemos.
¿Y esto?
Mañana volvemos.
Un Seat Tarraco de ocasión garantizado con 4.000 euros de descuento. Dashbelt Auto te entrega en tu casa el Seat Tarraco de ocasión que elijas, higienizado y con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En estos momentos difíciles en los que a la pandemia sanitaria sucede o casi se solapa una crisis económica, todas las manos son pocas y las de la Iglesia están muy abiertas. Y prueba de ello es la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica que se presentó ayer. Evidentemente no hacía referencia al periodo del coronavirus, eso lo tendremos el año próximo, pero sí refleja el trabajo de un inmenso instrumento que tiene las manos tendidas. Es el trabajo de 23.000 parroquias, tú fíjate, 38.000 religiosos, 17.000 sacerdotes, 9.000 monjas, con una incidencia en el ámbito de la caridad extraordinaria, porque sin necesidad de que estuviésemos en la crisis que ahora vamos a afrontar, más de 4 millones de personas fueron ayudadas en uno de los 9.000 centros de la Iglesia. Caritas Parroquial acompañó a todas estas personas, les proporcionó trabajo, les pagó facturas de la luz, del gas, del agua, de las necesidades de las familias, pero además hay gran cantidad de obras que están en la disposición social de la Iglesia. Por ejemplo, los numerosos colegios que alcanzan a 1,5 millones de chavales y que cuentan con 130.448 trabajadores, ¿no? Los 11.000 misioneros, tantas veces nos quitan el aliento y nos emocionan, que están repartidos estos españoles por todo el mundo, pero también el trabajo de la Iglesia sosteniendo las celebraciones y fiestas nacionales, más de 400 de ellas, muchas de ellas de interés turístico, confortando a las personas en los santuarios, más de 600, o cuidando los bienes de interés cultural, 3.000 bienes, que son visitados, que tienen que ser reparados periódicamente, en los que vivir es fundamental, porque de otro modo pues se vienen abajo. La verdad que detrás de la labor de la Iglesia hay muchísimas horas de acompañamiento que pasan también por el hecho de que cuando pasas por una iglesia y tienes una pena, pues siempre hay un cura que te escucha, que puede prestarte su compañía. Vamos a escuchar a doña Esther Martín presentar, como directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, estos datos ayer en La Linterna.
Más de 4 millones de personas, de familias, de niños, de jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas que se encuentran en las cárceles con algún tipo de drogadicción y los que son más numerosos, pues los que no tienen pues recursos, los más pobres. Pues es verdad que en un año en el que no teníamos las circunstancias actuales, pues se atendió a 4 millones de personas que se acercaron a la Iglesia, llamaron a la puerta de la Iglesia y probablemente pues estas personas o estas necesidades irán en aumento, ¿no? Pues muy probablemente.
Ya en la anterior crisis hubo dos sostenes básicos en España, uno los mayores, que otra vez ahora arrimarán el hombro con sus pensiones para sostener a tantas familias, y el otro el trabajo de la Iglesia y de las Cáritas, que es un trabajo además de fondo con la persona, que va más allá de simplemente proporcionar una ayuda económica. Muchas veces busca un trabajo, una resolución de conflictos familiares, una inserción social, como indicaba ayer en la presentación de la memoria don Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
La referencia del salario familiar sería interesante poderle incorporar a la perspectiva del ingreso mínimo vital y, como no, siempre la referencia a posibilitar una economía que haga factible el trabajo de las personas, porque el trabajo nos ayuda a todos a promocionarnos, a colaborar en el ejercicio del bien común, a desarrollar nuestras cualidades.
y la autoestima. Qué importante es el trabajo, porque subsidiar y ayudar es fundamental, pero más allá de eso, es necesario que la persona descubra la belleza de sacarse a sí misma adelante y a los demás, ¿no? Con nosotros está nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, miembro de la Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Escuchando... Buenos días y enhorabuena, porque es bonito que la Iglesia Gracias. Haga este ejercicio de transparencia.
Sí, sí. Bueno, ya lo ha subrayado, pero esta memoria es del año 18. Veremos cuando lleguemos a la ayuda de la Iglesia en estos momentos de pandemia y en lo que viene después. Pero la verdad es que cuando uno lee los datos que tú has resumido también, me parece que es impresionante pues la actividad de la Iglesia, lo que supone como presencia social, y no solo social, sino lo que es la misión fundamental de la Iglesia, que es ser presencia del Señor, presencia de Dios. Hay quizá un dato que es muy importante, es que en España cada fin de semana, cada domingo, van a misa 8.330.000 fieles. Es decir, esto es un número mucho mayor que el que van a los estadios de fútbol, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y después también un dato interesante, lo que la Iglesia está ahorrando a las arcas públicas, ¿no? También en algún momento del informe se dice a nivel, por ejemplo, de educación, ¿no? Pues que hay 3.000 y pico millones de euros, 3.000 y medio millones de euros, que solo en educación, solo en colegios, la Iglesia, los colegios católicos, ahorran al Estado. Pero sobre todo, Cristina, lo más bonito de esto es que los números son fríos, pero detrás de cada número hay un rostro, hay una persona, hay una necesidad, hay alguien que busca, hay alguien que quiere ser escuchado. Esto es tan rico, hay tanta vida, que impresiona.
Es increíble, porque fíjate, en términos de inmigración, más de 134.000 personas inmigrantes se acercaron a los centros de la Iglesia en el 2008. 134.000, se dice pronto, ¿eh? Es que hay que pensar en cada uno de ellos. Y con las mujeres pasa lo mismo. Más de 23.000 mujeres fueron protegidas por la Iglesia, que pasaban por situación de extrema gravedad. 23.000 mujeres. Es que se dice pronto, es un trabajo constante de los sacerdotes, de los laicos, de la gente de las parroquias.
Y de integración, porque no es solo que los inmigrantes van a la parroquia a que les des alimento o piden una casa, que es un gran bien, además del que hay mucha carencia, sino que es precioso cuando vas a las parroquias y ver que la parroquia se ha convertido en la familia de los que vienen de lejos, porque están totalmente integrados, y ves que en Cáritas trabajan inmigrantes, que en la catequesis trabajan inmigrantes. Esto es impresionante, porque la Iglesia no solo hace beneficencia y da, sino que la Iglesia integra y crea familia, crea hogar, y esto es tan importante, tan bonito.
Pues de verdad que enhorabuena y llena de orgullo pertenecer a esta realidad que entronca con el humanismo cristiano de Europa y que sostiene tanto a la sociedad. Va a ser muy, muy necesaria también en esta crisis el trabajo y la labor de la Iglesia. Ginés García Beltrán, muy feliz semana.
Igualmente, felicidades a todos los que hacen esto posible y ánimo para seguir haciéndolo, y cuanto más, mejor.
Gracias, un abrazo.
Cristina, hasta la semana.
Adiós, adiós.
Es lo que hoy necesito, a conocer más lugares,
ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito. Toda situación adversa puede ser el motivo de un descubrimiento y de un incremento de la persona. Y también el hecho de no poder alejarnos, yo que sé, al Caribe o a Asia, el hecho de vernos obligados a conocer mejor nuestro país puede ser una oportunidad este verano, y puede serlo ya en los próximos días, porque en la fase 2, en la fase 3 se pueden hacer movimientos dentro de la propia provincia. Lo cierto es que nos dejó tan sorprendidos Lola Salvador, agente de viajes, hace unas semanas con sus destinos turísticos no muy conocidos, que hemos querido volver con ella esta semana, y nos trae una lista de la que he de decir desconozco todos los extremos menos uno de ellos, porque el Parque del Capricho, del que va a hablar en Madrid, está muy cerca de mi casa, pero todo lo demás no lo conozco en absoluto y me produce una curiosidad extraordinaria. Lola, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días, ¿qué tal?
Nos vamos lo primerito a Soria, ¿verdad?
Sí, bueno, a caballo entre Soria y Zaragoza, que no regañen, tenemos un poco para todos. Sí, nos vamos a ir al nacedero del río Queiles, que realmente el nacedero está en Bozmediano, en la zona de Soria. Pero nos vamos a situar en la Sierra del Moncayo, en la zona de Zaragoza, en Veruela, en el monasterio de Santa María de Veruela, porque es el punto más conocido de toda esa zona, que está a 24 kilómetros del nacedero y que dio hospedaje a los hermanos Becker en 1863. Entonces, por eso vamos a partir desde ahí. Pero nuestro destino está en Soria, ¿vale?
Ajá, muy bien. Y lo que vamos a buscar es el nacedero del río Queiles.
Exacto. Lo he elegido porque a mí particularmente Becker me gusta mucho y en sus Rimas y Leyendas, que son es su obra más célebre, aparece una leyenda, Los Ojos Verdes, que particularmente me gusta mucho, y puede situarse en este nacedero, ¿vale? Que realmente, bueno, pues es una zona natural de muy fácil, que se llega de forma muy, muy, muy fácil y está muy bien direccionada, ¿vale?
Y luego entonces, además, es que es curioso porque este surgimiento del río Queiles en Soria, en las fotografías que me ha adjuntado Jesús García Ercilla, tiene el aspecto de una tremenda ducha que sale a toda presión. No exactamente una catarata, sino algo de lateral. Una cosa curiosa.
Sí, bueno, a ver, puede salir de lateral o yo lo he visto a borbotones, ¿vale?
¿Ah?
Supongo que eso dependerá del nivel del
caudal.
Exacto. Entonces, bueno, lo que sí es muy característico de ahí es que el flujo de agua sale a 1.500 litros por segundo. Y es uno de los más espectaculares de Europa. Entonces, bueno, ahí puedes verlo o bien de forma explosiva, como se ve en la fotografía, o bien a borbotones. Entonces,
qué
bueno.
Bonito, fijaos, esto es en Soria, en la localidad de Bozmediano, desde donde tenéis un cómodo acceso al lugar y desde donde además se ve un castillo.
Exacto, ese es el castillo de Bozmediano del siglo XIV. No se puede visitar por dentro, se puede ir por las afueras, incluso puedes pasar por la pasarela y hay muy bonitas vistas de la Sierra del Moncayo, que es la que está a caballo entre Zaragoza y Soria. Pero no se puede visitar por dentro.
Y ahora nos vamos a Cuenca, que atención, tiene una cosa que yo tampoco conocía, de lo más curiosa, te dejo a ti contarlo.
Sí, las caras de Buendía. En la localidad de Buendía, en Cuenca, nos vamos a encontrar con una ruta de las caras, que es una ruta también de paraje natural, rodeada de pinos, y que, bueno, pues a unos artistas les dio por labrar la piedra y de ahí sacaron pues una serie de caras bien tipo asiáticas, muy orientadas en la India. Y bueno,
pero esto es relativamente hace poco, o sea, es relativamente reciente.
Sí, no es de hace mucho. O sea, no tengo el dato concreto de cuándo se originó, pero es muy reciente, no es de algo de hace siglos ni nada por el estilo. No, que va.
La ruta pero es son muy, unas muy... unas esculturas gigantescas.
Sí, están, tienes de todos los tamaños. Tienes gigantescas y no tan gigantescas, que te permiten, bueno, pues acercarte, tocarlas, hacerte fotos cara a cara, pero está muy, 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 muy chula la ruta. Y para los peques les encanta, porque como se pueden subir por las piedras, pues vamos, encantados. Se puede hacer
bonito.
También, se puede hacer con animales de compañía.
Pues ahí lo dejamos, la ruta de las caras de Buendía en Cuenca. Y nos vamos a Zumaya, al País Vasco, con la costa del Flix. ¿Esto qué es?
A ver, el Flix es... Vamos a ver, a mí me recuerda que como si con un rastrillo hubieras arañado la roca, ¿vale? Y es realmente... Son
una serie de, digamos, de formaciones rocosas con unas formas rarísimas.
Exacto. Sí, bueno, a ver, se componen por sedimentos duros y blandos que se fueron poniendo en el fondo del mar y hace 20 millones de años, pues surgieron, se levantaron y entonces formaron lo que es el acantilado del Flis tal cual, pero que además está sobre la playa.
Y así llegamos al Parque del Capricho de Madrid, que este sí es un recorrido histórico que conozco yo, en el barrio de Alameda de Osuna, donde los duques de Osuna pues configuraron un palacio y un jardín extraordinario en el siglo XVIII y que se puede visitar casi como un museo al aire libre.
Tienes además, para visitarlo tienes tres jardines distintos, un jardín francés, un paisaje inglés y un jardín italiano. Y bueno, de aquí hay mucha sorpresa. Hay un búnker de la Guerra Civil, también una ermita. Si me permite, si tenemos tiempo, cuento un poquito así la historia un poco deprisa.
Pues andamos cortos de tiempo.
Estamos cortos de tiempo, pues entonces nada, nos lo ahorramos y que se descubra cada uno.
El Parque del Capricho y finalmente la Granja de Sporles, situada en Mallorca y a 15 kilómetros de Palma.
Muy cerquita de Palma, efectivamente. De allí de Mallorca se suele conocer mucho lo que es la capital, pero justamente estas casitas no se conocen. Bueno, casitas, casonas. Porque...
Sí, es una finca impresionante, un palacio.
Sí, aquí se recoge, bueno, pues cómo se trabajaba antaño y también para los más peques, pues da lugar a conocer los animales típicos de autóctonos de la granja de allí, de esa zona.
¿Se puede visitar el edificio?
Sí, sí, sí. Además, el interior está totalmente... Es un museo. El interior del edificio es un museo y vas a ir conociendo pues los lugares como las cocinas, las habitaciones de los peques. Vas a conocer también dónde teñían las ropas, incluso salas de máquinas de tortura para los más atrevidos.
¡Uy, qué bonito! Pues esta es la Granja de Sporles en Mallorca, a 15 kilómetros de Palma. Toda la relación de lugares que nos ha presentado Lola Salvador las tenéis en cope.es, en nuestra página de fin de semana, y resulta absolutamente estimulante. La verdad, Lola, me sorprendes una y otra vez. Excepto el Parque del Capricho, no tenía ni idea. Muchísimas gracias, amiga.
Nada, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y en el final del programa, una voz para nuestros oyentes, un espacio que nos trae Mikey.
Sí, vamos a escucharles un poquito porque nuestros oyentes han estado hablando, comentando mucho sobre el tema de los enchufes que hay dentro del gobierno. Cristina, si te parece, podemos escuchar sus opiniones.
Las izquierdas lo primero que hacen cuando entran en el poder es eso, enchufar a todo el amigo que tengan.
Me parece fatal que una persona haga una oposición del Estado y luego metan a otra, que no tienen idea.
Y ahora tienen a todo el gobierno enchufado, cuando no es por uno, es por el otro.
Y ahora con esta especie de gobierno que hay, como más amiguico es de ellos, un cargo más importante te dará la administración pública sin haber pasado por oposiciones.
Desde el comienzo de esta democracia el PSOE es como un cuco, quiere destruir cualquier poder que le haga sombra.
Que enchufismo hay en los ayuntamientos, en los altos cargos y los bajos, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con cargos públicos hay enchufismo, a alto nivel y a muy bajo nivel.
Porque vaya vergüenza lo que se está viviendo en este país.
Claro, es que esto del amigo de Pedro Sánchez, de Iñaki, sí, Carnicero, está exacerbando a los ánimos. Entre otras cosas porque todos los gobiernos inciden en esto, pero es que 25 direcciones generales,
sí,
son muchas ya, ¿eh?
A Capón es una cosa bárbara. Cristina, también podemos resaltar el tema del 5G. Hoy hemos hecho un pequeño aparte sobre si efectivamente la instalación de torres de emisión de esta tecnología podría estar causando el coronavirus. Hay varias teorías que así lo apuntan. Bueno, pues nos ha llegado un audio muy interesante de una de nuestros oyentes sobre este mismo tema. Mira, escucha.
Yo tengo un WhatsApp de un ingeniero de telecomunicaciones que trabaja actualmente en el desarrollo. Y bueno, también hubo polémica en el grupo y lo que nos ha comentado es que la tecnología 5G apenas se hay en España, tampoco hay muchos móviles con esa tecnología y parece ser que el espectro del 5G es el mismo que el de la TDT, que llevamos años utilizándolo.
Sí,
sí,
de
que
hecho,
eso son
años
tonterías,
bastantes,
que,
años
que ni
bastantes.
Está probado que la 5G sea mala para la salud, ni está probado lo que decía Miguel Bosé, que todo lo del coronavirus sea un montaje para distraernos de su implantación. Pues, es una cosa conspiracionista que le ha dado por difundir al cantante.
Concretamente a ese tema de Bosé también nos ha mandado un audio, que es muy cortito, si quieres lo escuchamos.
Parece que va en serio, Miguel Bosé opositando a sustituir a Fernando Simón. Estamos apañados.
Sí, que de verdad. Bueno, pues ha llegado el momento de despedir el programa. Mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias. No os lo perdáis porque tendremos todas las secciones que estáis siguiendo con tanto interés, desde el juez Calatayud con sus sabios consejos hasta Cristina Morató hablándonos de Hollywood, pasando por el espacio de La Esquina del Misterio o Paloma San Basilio, que nos visitará como amiga del programa. También estará mi madre para hablarnos de la Guerra Mundial y del bombardeo sobre Hamburgo, sobre su ciudad, que recuerda de cuando era pequeña. En la redacción presencial estaban Marcio Ortega, Diego González, Miguel Soria y Jesús García Arcilla. En la telemática estábamos Mikey de Toro y servidora. En el control, Álvaro Español. Y en el central, Luis Ángel González. Muchísimas gracias. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España. Manamana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.